Calling Telecom, this is Rafael Borja with iAdvise for Thursday, July 28, 2011, beginning at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Callie Norman, and I will be your conference operator today for the Inmoteladora and Dina second quarter 2011 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Callie, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre 2011 de Inmoteladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentran el señor Jaime García, vicepresidente ejecutivo, el señor Osvaldo Garay, gerente corporativo de Administración y Contraloría, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Finanzas y Control de Gestión, y la señorita Paula Vicuña, jefe de Finanzas y Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Inmoteladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.inmoteladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Jaime García. Señor García, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de Inmoteladora Andina para ver los resultados del segundo trimestre del presente año. Quisiera comenzar comentando los resultados consolidados en moneda chilena. Y antes de eso, comentarles que las ventas físicas de la compañía crecieron un 4,9% en el trimestre, en las cuales las bebidas gaseosas crecieron un 2% y el resto de las categorías, tales como aguas y jugos, crecieron a tasas superiores al 40%. Los ingresos medidos en moneda chilena, en pesos chilenos, crecieron un 9,1% en el trimestre respecto del año anterior. Los costos variables, un 12,4%, respecto del año anterior, sobre el nivel de ingresos. Eso hace que el gross profit o el margen haya crecido un 4,3% en el trimestre, y los SG&A o costos fijos crecieron un 14,2%, de tal forma que el resultado operativo de la compañía del trimestre cayó un 13,5% medido en moneda chilena. Y el EBITDA cae 9,5% en el mismo periodo. Al analizar el comportamiento del trimestre por país y en moneda local, que creemos que es lo más relevante, ¿no es cierto?, para medir el efecto de la gestión de las operaciones, tenemos los siguientes resultados. En el caso de Chile, las ventas físicas crecen un 1,5%, en los cuales las gaseosas caen un 1,3%. Y crecen, por lo tanto, las otras categorías tales como jugos y aguas minerales. Los ingresos en Chile crecieron un 5,9% en el trimestre, medido moneda local chilena, por supuesto, y los costos variables crecieron un 8%. Es decir, los costos variables crecen 2,1 punto más que el crecimiento del ingreso. Y lo vamos a explicar posteriormente a qué se debe eso. De tal forma que el gross profit creció un 3% cuando los ingresos crecieron 5,9% respecto al año anterior. Los SG&A crecieron un 11,9%, bastante superior al nivel de ingresos, de tal forma que el resultado operacional cae 11,3% medido en moneda local. Y el EBITDA de la operación chilena cae un 7% en el trimestre. Al analizar el porqué del crecimiento en los costos variables sobre el nivel de ingreso, Tal como explicaba, el costo variable crece un 8% en las circunstancias que el ingreso crece un 5,9 solamente. Es decir, hay 2,1 puntos de mayor crecimiento en los costos. Esto se explica en un 30% por el azúcar y en un 60% por la mezcla de productos. La mezcla de productos se refiere al hecho de que las gaseosas caen 1,3% en circunstancias que las ventas totales suben 1,5. Eso significa que crecen las aguas y crecen los jugos, ¿eh? Y obviamente que el negocio o la contribución de las categorías de gaseosas son muy superiores a la contribución que tienen las categorías de aguas y jugos. Esa mezcla entre el mayor costo de azúcar de un 30%, explica ese 30% y el cambio en el mix de productos hace que el costo variable que haya crecido en el trimestre 2,1 puntos más que la tasa de crecimiento del ingreso. Eso hace que el gross profit solamente crezca un 3% en el trimestre. Y lo decía Ney, del trimestre crece, como les explicaba, un 11,9%, es decir, 6 puntos más que el nivel de ingresos. ¿Cómo se explica ese mayor crecimiento en el SG&A? La depreciación, el cargo por concepto de depreciación, explica un 25% de ese mayor costo. Y los fletes y la mano de obra, en términos generales, explican el otro 75%. Los datos no son exactamente así, pero yo le estoy hablando de la mejor aproximación que tenemos, ¿no es cierto?, para no caer en detalles muy chicos o de ítems que no tienen relevancia. Si uno quiere tomar la explicación global, ¿no es cierto?, de qué pasa en la operación chilena, en términos de la SG&A, la conclusión es que el 25% de mayor gasto lo explica la depreciación y el 75% lo explica el mayor costo de mano de obra y de fletes. Fletes de distribución. Es importante destacar que los fletes de distribución son básicamente también mano de obra, ¿eh? Porque los fletes son operados por personas, ¿no es cierto?, tanto el chofer del camión como las personas que hacen la entrega física al producto. Eso, y en el caso del market share, en general estamos estables en promedio de 68 puntos, ¿no es cierto?, y con un value share del orden de 70 puntos. Eso ha estado muy estable y no, por ahí no hay ningún no hay ni ganancias ni pérdidas de market share, sino que las variaciones normales que tenemos de un mes respecto a otro debido a promociones o cosas sin importancia. Tendencialmente no hay cambios en los market share. Respecto a Argentina, en Argentina las ventas físicas crecieron 11,6%, hubo un muy buen crecimiento en Argentina, donde las gaseosas crecieron un 10% y las otras categorías crecen también a tasas muy altas, ¿eh? Me refiero a aguas y jugo. Son muy chicas, pero crecen a tasas muy altas. El ingreso medido en moneda local argentina, en peso argentino, creció un 38% en el trimestre respecto del año anterior y los costos variables crecieron un 41,4%. Es decir, los costos variables crecen 3,5 puntos más que el nivel de ingreso, similar a lo que pasa en Chile, ¿eh? De tal forma que el gross profit solamente creció un 33%, menor a la tasa de crecimiento de los ingresos, que fue del 38, como decía anteriormente. Los SG&A crecieron un 41%, también 2,9 puntos sobre el nivel de los ingresos, ¿eh? Y lo explicaremos más adelante. De tal forma que el resultado operacional en Argentina estuvo sobre el año anterior prácticamente flat, 0,7% sobre, y el EBITDA creció un 3,6%. En Argentina, en el trimestre que estamos comentando. Al analizar el por qué los costos variables crecen más que los ingresos, como decía, crecieron 3,5 puntos más porque el costo variable crece 41,4% y el ingreso 37,9%. Hay 3,5 puntos adicionales de costos. Lo explican en el caso de Argentina 100% el azúcar. El mayor costo de azúcar explica esta tasa de crecimiento de los costos variables, ¿eh? Absolutamente, no hay otra razón. Y en el caso de los costos fijos, de la SG&A, decíamos que crecen al 41% con un ingreso que crece al 38%, hay casi 3 puntos adicionales de mayor crecimiento en los costos fijos. Estos son explicados de la siguiente forma: un 80% de ese mayor costo está explicado por mano de obra y fletes, que también fletes son mano de obra esencialmente, y el otro 20% lo explican la depreciación, un mayor cargo por concepto de depreciación en Argentina. En el caso de Brasil, las ventas físicas en Brasil crecen un 3,4%, donde las gaseosas caen un 0,6% y las otras categorías crecen, ¿no es cierto? En una tasa también, son, la base es muy chica y la tasa de crecimiento, por lo tanto, es muy alta, ¿no? Los ingresos en Brasil crecieron un 12,9%, donde los costos variables crecieron un 19,2%. Vamos a explicar por qué ese mayor crecimiento en los costos variables respecto al nivel de ingreso. Eso hace que el gross profit solamente haya crecido en Brasil un 3,6%. Y los G&A crecen un 15,2%. Crecen prácticamente 2 puntos más que el ingreso. Algo similar a lo que pasó en Argentina también, donde la G&A crece también a una tasa superior a la tasa de crecimiento del ingreso. De tal forma que el resultado operacional, en el caso de Brasil, cayó un 17% en el trimestre y el EBITDA cae un 10,6%. Ahora, al comparar la tasa de crecimiento de los costos variables, que fue el 19,2%, con la tasa de crecimiento del ingreso, que fueron 12,9%, tenemos 6,1 puntos adicionales de mayores costos en relación al ingreso. ¿Cómo se explica esto? Bueno, un tercio de estos 6,1 puntos adicionales de mayores costos lo explica el mayor costo de azúcar en el trimestre. Y los dos tercios restantes lo explican esencialmente el cambio en la mezcla de productos, en el mix, donde el crecimiento está dado por aquellas categorías que reportan una contribución mucho menor a la que reportan las gaseosas, y si bien es cierto, las ventas físicas crecen un 3,4, las gaseosas caen un 0,6, de tal forma que todo el crecimiento está dado por aquellas categorías que tienen menor contribución y cae levemente, ¿no es cierto?, en la categoría gaseosa. Eso en términos de costos variables. En términos de SG&A, donde la tasa de crecimiento fueron 15,2%, contra un ingreso que crece al 12,9%, es decir, hay 2,3 puntos adicionales de mayor crecimiento en SG&A respecto al ingreso. ¿Cómo explicamos esto? Lo explicamos de la siguiente forma. El cargo por depreciación explica dos tercios de este mayor crecimiento de SG&A. Y los gastos de mano de obra y fletes nuevamente explican un tercio restante. Eso hace, explica el por qué tenemos una mayor tasa de crecimiento de los SG&A respecto al ingreso. Ahora, hemos querido explicar todo esto en relación al ingreso, cómo crecen, así como crece el ingreso en una determinada tasa, cómo han crecido los costos variables respecto de esa tasa y los SG&A también. Porque al mirar los ingresos, vemos que en el caso de Chile, como les explicaba, crecimos casi el 6%, con un volumen que creció el 1,5%, tenemos una inflación interna entre 3 y 4%, por lo tanto la tasa de crecimiento del 6 es absolutamente consistente con el crecimiento físico más un ajuste de precios de inflación, digamos, interna. Eso hace que uno, si se mira al caso chileno, estaría bien la mezcla precio-inflación. Por eso hemos querido compararlo con ese nivel de ingreso. En el caso argentino, ustedes toman la venta física, que es un 11,6, el ingreso que ha sido un 38. Estamos hablando que hay 28 puntos, ¿no es cierto?, o 26 puntos, perdón, de diferencia entre lo físico y el ingreso medido en moneda local. Es decir, estamos compensando también la inflación estimada por nosotros entre 20 y 23%, ¿no es cierto?, que es la inflación interna, no la oficial, pero la que creemos realmente, la que miden los institutos privados, de tal forma que la mezcla ingreso compuesta por precio y volumen se está dando también en, con cierta razonabilidad en Argentina. Estamos siendo capaces de recuperar vía precio la inflación. En el caso de Brasil, nos pasa un poco lo mismo. Tenemos un crecimiento físico del 3,4% con inflación tipo 6%, que compuesto da algo así como 10% y el ingreso que es un 12,9%. Es decir, también estamos siendo capaces de recuperar la inflación interna de Brasil. De forma que, por el lado de los ingresos, no vemos un factor preocupante, porque estamos siendo capaces de tener el tema volumen y compensado por los precios internos. Y por eso hemos querido hacer esta comparación con tasas razonables de crecimiento. Ahora, en el caso de los market share en Argentina estamos con un market share en general creciente, más que estable. La verdad es que estamos creciendo consistentemente, lentamente, pero creciendo. Y en el caso de Brasil, muy estable. En el caso de Brasil, al igual que en el caso chileno, estamos con market share estable en los periodos. Eso es el análisis de las operaciones, tanto de Chile, Argentina y Brasil, y el consolidado que ya comenté. Un comentario general, en el caso de Brasil, uno podría pensar por qué tan baja tasa de crecimiento. Yo le diría que hay un elemento importante que no nos ha ayudado en Brasil, que creemos que obviamente es temporal, que es el caso del clima. Hemos tenido un invierno malo en general en Brasil. No ha sido Argentina, en Chile el clima ha sido normal. Andrés, gracias. Andrés va a seguir con el término, con la parte no operacional.
Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Respecto a la consolidación de resultados, durante el cuarto trimestre, las monedas que nos afectan se movieron de la siguiente manera. El real, en promedio, se depreció con respecto al peso chileno un 0,6%, lo que originó un leve efecto contable negativo en los resultados de Brasil. El peso argentino, por su parte, se depreció con respecto al peso chileno un 15,4%, lo que originó un efecto contable negativo en la conversión de resultados de Argentina. Por lo tanto, en el segundo trimestre, los resultados obtenidos se ven algo perjudicados por el efecto negativo en la conversión de cifras tanto de Argentina como de Brasil. Con esto concluimos nuestra presentación y ahora le damos paso a Rafael.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Your first question comes from the line of Alan Alanis with J.P. Morgan.
La primera pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, qué amable. Muchas gracias. Hola, Jaime y Andrés. Y tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el tema de precios relativos entre las bebidas carbonatadas y las bebidas no carbonatadas. ¿Qué tanto en la diferencia en el desempeño entre eso, particularmente en Chile, entre el desempeño de estos dos tipos de bebidas, es una consecuencia por haber tomado mayores precios o tener una estrategia de precios muy distinta, habiendo cerrado el gap tal vez entre las bebidas no carbonatadas, y eso es lo que esté apoyando o acelerando el crecimiento de las no carbonatadas? Esa sería la primera pregunta.
Hola, Alan. Mira, habla Jaime García. Mira, respecto de precios, en general hemos ido ajustando los precios tanto de una categoría como de otra, no beneficiando a ninguna de ellas. Es decir, no hemos tenido una estrategia de precios ni una política de precios que permita decir o anticipar beneficiando a una categoría respecto de la otra. La verdad es que en ambas categorías hemos subido los precios en general con términos o en relación a la inflación interna y en relación a costos también, por supuesto, pero no estamos pensando ni tenemos la política de decir vamos a trasladar o es intención o dar el mensaje estratégico de ir trasladando o ir trasladándonos de una categoría a otra categoría. No es el caso. Yo te diría que okay. Es más bien un comportamiento del mercado.
Okay, entonces tiene que ver más con la demanda. Yendo hacia adelante, viendo hacia el futuro, ¿cuáles son las principales iniciativas que tienen para Uno, tomar precios. Me imagino que para poder proteger sus márgenes, por el desglose que nos acaban de dar en cuanto a cuánto del crecimiento de gastos proviene de gastos de personal y gastos de distribución, se escucha desde este lado que van a tener que ser un poco más agresivos con el tema de precios, número uno. Número dos, ¿cuáles son las principales iniciativas o nuevas iniciativas que tengan para acelerar el crecimiento en volúmenes hacia adelante en cuanto a tal vez mayores puntos de distribución, a lo mejor mayor vending? Cualquier color que nos puedas dar puede ser bastante útil, por favor.
Mira, respecto de precios, claramente yo creo que vamos a tener que tener un cambio leve, pero probablemente en el tiempo, porque no puede ser instantáneo. En relación al azúcar, nosotros hemos creído o hemos pensado, o el mercado ha pensado, que el mayor precio de azúcar iba a ser más bien temporal, y está siendo un alza constante y más bien permanente. Vemos que el precio del azúcar es algo que nos molesta, obviamente que es un insumo muy importante para nosotros, y pareciera que el alza no es temporal, sino que más bien permanente. Esa mayor incidencia de costos no la hemos reflejado en los precios, y creemos que lo vamos a hacer en el tiempo, me refiero en un plazo mediano, porque la verdad es que pareciera que se llegó como para quedarse, es como el cambio rápido de precios de los alimentos en el mundo, eso por un lado. Por lo tanto, es una decisión que vamos a tomar y que la hemos conversado internamente. En términos de generar mayores volúmenes, mira, el caso de Argentina está funcionando bien y estamos creciendo a tasas importantes. En el caso de Brasil tenemos muchas proyectos y eventos y razones para pensar que los volúmenes van a seguir creciendo de forma significativa. Los per cápita en Brasil son bastante bajos, como tú sabes. En el caso de Río hay muchas oportunidades y estamos trabajando las oportunidades que nos han visto reflejadas en este año. Hemos tenido climas malos este año, y eso es cierto. Yo creo que si pensamos en los próximos 6 meses, las cosas van a ser mejores que lo que han sido hasta hoy. Obviamente que no lo puedo garantizar, pero creemos de que lo que estamos haciendo en Brasil en general va a tener muy buenos resultados en el mediano plazo. Y en el caso de Chile, lo mismo, con la diferencia que en Chile tenemos un per cápita mucho mayor, y obviamente que la estrategia es diferente, ¿no es cierto? La estrategia es una mayor segmentación, un mayor nivel de oferta y de formas de presentación al consumidor. Estamos trabajando en eso. En todo caso, esperamos que la tasa de crecimiento de Chile obviamente sea menor a la de Brasil y a la de Argentina.
Yo quisiera agregar algo, Alan. Habla Andrés Weiner. Yo creo que también es importante recordar que en estos países, sobre todo en Brasil y en Chile, la inflación de la canasta básica de alimentos que estamos viendo es bastante más alta que el IPC, que la inflación promedio, ¿ya? La inflación de los alimentos está creciendo más que los salarios. Por lo tanto, las familias de clase económica más baja, digamos, clase media baja y clase baja, que es donde está nuestra gran base de consumidores, está quedando con menos ingresos disponibles. Y eso afecta mucho a nuestros productos, en especial a las gaseosas. Afecta bastante menos a lo que es jugo y agua, ya que la base de consumo de esos productos son las clases más altas, que no están tan afectados, mucho menos afectados por esa inflación de la canasta básica y también del transporte.
Oye, es un punto que comenta Andrés, que es bien importante, ¿eh? Que es un efecto que tenemos por una sola vez, digamos, pero se va a dar todo este año, y eso está pasando en Chile, está pasando en el mundo en general, todo es algo nuevo, por supuesto. Ustedes lo conocen muy bien, pero es un evento importante en lo que te dice Andrés, en grupos DE, digamos, que son los nuevos consumidores que están ingresando productos de desarrollo económico al consumo gaseoso.
Ya, no, eso hace mucho sentido, y ya como último punto, sé que no hay ningún comentario en el comunicado de prensa y no comentaron nada en lo que acaban de comentar respecto a los movimientos en el management del nuevo CEO. ¿Algún color que nos puedan dar o detalle que nos puedan dar en cuanto a cómo surge y cómo se debemos esperar la transición en la llegada de Peiranos? Esa sería mi última pregunta.
Mira, encantado, te la comento yo. Si no lo sabes, te lo puedo comentar, pero yo llevo muchos años en Embotelladora Andina y muy contento por lo demás, y muy orgulloso de haber estado tantos años, son más de 30 años trabajando en Andina, Y la verdad es que es un proceso natural en el proceso de desarrollo de las compañías, de tal forma que lo que se hizo, ¿no es cierto?, fue buscar una persona que tuviera experiencia en el sistema Coca-Cola, que es el caso de Miguel Ángel, una persona que conoce el mercado brasileño, vive ahí hace 5 o 6 años, una persona que conoce el mercado argentino, trabajó en Coca-Cola FEMSA en Argentina durante muchos años también. Por lo tanto, él conoce poco el mercado chileno, pero donde más tenemos fortaleza nosotros, obviamente, es en Chile, ¿no es cierto? Así que se juntó ahí una buena mezcla de experiencias, conocimientos y ganas de hacer las cosas. Y yo salgo por razones obvias, ¿no es cierto? Después de más de 30 años, entra Miguel Ángel y como te digo, una persona que conoce el tema, conoce el sistema, conoce el embotellador, trabajó en Coca-Cola FEMSA, es un muy buen ejecutivo, va a ser un proceso súper tranquilo, limpio y conocido por todas las partes. Yo creo que va a ser una transición muy, diría yo...
muy ordenada.
Sí, muy ordenada. La verdad es que es muy fluida, esa es la palabra, gracias, Roberto. Sabiendo ambos y conociendo al equipo de gente que está en Andina, por lo tanto, va a ser de una fluidez que estamos todos muy bien impresionados.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas y, bueno, Jaime, muchas felicidades. 30 años se dicen fácil, ¿no?
Gracias, Alan.
Hasta luego.
Operator, next question, please.
Our next question comes from the line of Jorge Opaso with Lorraine Dale.
La siguiente pregunta viene del señor Jorge Opaso, de la Larraín Vial. Adelante, señor Opaso.
Hola, Jaime, Andrés, Osvaldo y Paula. Tres preguntas. Una, respecto al... Comentaba Jaime respecto al market share, que no había ningún cambio tendencial. Simplemente saber qué pasó con el market share en Chile. Si es un tema de política de precios, un tema de descuento, la caída de 130 puntos durante este trimestre. Esa es una pregunta para entender en el fondo por qué esa caída, si no es un cambio tendencial. Lo otro es, un poco siguiendo la pregunta anterior respecto a la política de precios en Chile, focalizada quizás en Chile, considerando los volúmenes planos, la caída en volúmenes a nivel consolidado, si por lo menos para este año hay alguna intención de subir precios, o hay algún mes en específico que quieran aplicar alguna política de precios más agresiva. Y la tercera pregunta es el tema de Brasil, si hay algún otro elemento en Brasil, aparte del clima, que pueda explicar estos volúmenes planos en el año y cómo podríamos esperarlo en adelante. Eso, y muchas gracias.
Hola, Jorge. Mira, habla Jaime García. Respecto de Chile, tú haces un par de preguntas ahí. Una del market share. Cuando hablamos de que Andina tiene un value share de mercado, ¿no es cierto?, de 70 puntos, y un share de mercado físico de 68, 69 puntos, fluctuaciones de esa naturaleza. La verdad es que la variación de un punto no nos asusta, no nos preocupa, y es parte normal de los procesos de precio, ¿no es cierto?, de promociones, etcétera. Es decir, cuando tú varías un punto el market share en esos rangos, para nosotros, y dado las mediciones que tenemos permanentes, ¿no es cierto?, y semanales, y mensuales, etcétera, todo el conjunto de información que tenemos, que manejamos, creemos que no, estamos seguros, digamos, que no es tendencia en primer lugar, y en segundo lugar es parte de los procesos normales de comerciales de las empresas y sus competidores, digamos. Es decir, no es un tema para nosotros, te quiero decir, ¿eh? Estamos en ese rango, y claro, un mes ganamos medio punto, otro mes perdemos medio punto, pero es normal, es decir, no es un tema que nos preocupe ni es un tema que está en nuestra agenda.
No, perfecto, era para saber si tiene algo más bien puntual del trimestre nuevo.
Era para comentarte eso. Respecto de precios, sí, yo te diría que hemos estado intentando subir precios, y vamos a seguir intentando subir precios, sobre todo la razón por la cual explicaba antes, en el sentido que el azúcar más bien pareciera que, o el precio del azúcar, mejor dicho, pareciera que viene para quedarse más que para ser un cambio temporal. De tal forma que nosotros pensamos que vamos a ajustar al menos por la inflación interna, y estamos apuntando a subir un poquito más que la inflación interna producto de ese mayor costo importante que tenemos, que se llama azúcar. ¿Eh? Eso efectivamente es cierto. ¿Y para cuándo Bueno, es un poco depende del mercado y el manejo interno nuestro. Yo no podría decir, no podemos decirte si lo vamos a hacer ahora, en agosto, en octubre o en diciembre. Es un manejo más interno, pero obviamente que esa es nuestra intención. Y respecto a Brasil, yo diría que lo que explicó Andrés recién, lo que le explicaba Andrés a Alan, es lo más importante. Es cierto que hemos tenido un clima malo en general en Brasil. Así como el año anterior tuvo un clima muy bueno. No menos cierto que el efecto que tiene sobre los consumidores de las clases DE, por así decirlo, clases económicas, me refiero yo, que son nuestra gran base de consumidores, y me refiero al efecto negativo que ha tenido el alza de la canasta básica de alimentos, es un efecto importante, ¿eh? Y un efecto importante que lo hemos visto por lo demás en muchas partes del mundo, no solamente en Brasil, también lo vemos en Chile, ¿eh? Y lo vemos en Argentina. En Argentina hay otra distorsión, que es el alza de remuneraciones vía no convencionales, digamos, ¿eh? Impuesta por los sindicatos, entonces ahí hay una distorsión que es compleja de evaluar. Pero claramente yo diría que el principal elemento, lo comentaba Andrés, de tal forma que creemos que es un elemento que nos va a afectar todo este año, sí, nos está afectando obviamente, y que va a desaparecer en el mediano plazo, sí, creemos que sí va a desaparecer.
Oye, otro tema, Jorge, que para agregar respecto a por qué los volúmenes en Brasil están relativamente planos, que el cambio en impuestos que fue a partir del 1 de mayo, ¿ya? La verdad es que si tú ves nuestro P&L, va a ver que nuestros precios están creciendo con la inflación, entre un 6 y un 7% en Brasil, pero los precios al cliente y al consumidor han subido más de un 10%. Ahí hay tres puntos más que también obviamente ayudan a explicar el por qué los volúmenes en Brasil no han crecido.
¿Mm? Ok, muy claro y muchas gracias.
Gracias a ti.
Operator, next question, please.
Our next question comes from the line of Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante, por favor.
Buenos días, gracias por tomar mi pregunta. Y bueno, Jaime, antes que nada, muchas felicidades y mucha suerte en la nueva etapa que vas a empezar. Quería hacerles, primero, darle seguimiento al tema de Brasil. Independientemente de los volúmenes en el corto plazo, creo que habían mencionado en ocasiones anteriores que en particular en el 2011, quizá a principio de año estábamos esperando volúmenes, un crecimiento en volúmenes bastante más alto y bueno, por todas estas razones que ya platicaron, al final no se dio, pero una de las consecuencias de esta desaceleración en volúmenes, digamos, fue que la organización estaba un poquito pesada en términos de estar esperando más crecimiento en volúmenes, y tengo entendido que eso explica un poco de la presión que viene en los gastos que hemos visto en la primera mitad del año. Entonces, les quería preguntar cómo balancean, yendo quizá hacia 2012, los próximos, no sé, 12 o 18 meses, cómo balancean la expectativa, que me parece que es más positiva en términos de volúmenes, con la manera en la que están preparando la organización para recibir estos volúmenes o no. Quiero saber si se puede decir que la estructura hoy en Brasil es un poco más liviana y quizá los volúmenes los sorprenden a la alza o al final la estructura no se ajustó mucho. ¿Cómo podemos balancear esta idea entre los gastos un poquito más altos y la expectativa de volúmenes que tengan para los próximos un año y medio?
Gracias, Antonio. Ahora Jaime García. Gracias por saludarme de esa manera. Mira, respecto de Brasil, efectivamente es un muy buen punto el tuyo. Nosotros estábamos preparados y pensábamos, ¿no es cierto?, a comienzos de año, a finales del año anterior, de que el año 2011 iba a ser un poquito mejor en términos de volumen físico. Y eso es efectivo, ¿eh? Y lo dijimos y es verdad. Y la verdad es que lo seguimos pensando, para serte bien honesto, ¿eh? Y estamos preparados para absorber un volumen mayor. De tal forma que no hemos... claro, hemos alivianado la estructura en términos razonables, pero seguimos pensando que Brasil va a seguir creciendo, va a seguir demandando. Brasil es un país que está cambiando, va a ser un país donde están incorporando nuevos consumidores, donde la clase DE, que es la gran base de consumidores, como explicaba Andrés, está siendo afectada momentáneamente por la canasta básica. Creemos de que en el mediano plazo no va a ser afectada y se va a ver beneficiada desde su mayor nivel de ingreso. De tal forma que nosotros no estamos pensando en ajustar las cosas no son extremas, no son ni cero ni cien, ¿no es cierto? Pero me refiero, esencialmente, nuestra estructura está pensada para un crecimiento mayor y seguimos pensando en eso. ¿Ah? No estamos pensando en que los volúmenes se van a quedar en forma permanente, sino que seguimos apostando a que los volúmenes van a crecer a tasas mejores de lo que ha pasado hasta ahora en Brasil. De tal forma que hay un efecto, sí, ajustamos cosas, por supuesto, pero eso en el corto plazo, pero nuestra esencia es que estamos creyendo y creemos de que el volumen en Brasil se va a ajustar hacia arriba y no va a estar plano como ha estado hasta ahora, que vamos un 0,6% bajo el año anterior en Cachofa. Creemos que eso no va a ser y creemos que el segundo semestre va a ser mejor, porque además el mal clima es un incentivo adicional a lo que estamos conversando. Es decir, si bien es cierto, se podrían catalogar como productos no esenciales en el consumo, ¿no es cierto? Es aún el efecto mayor si le agregas un mal clima. Entonces, creemos que el segundo semestre, donde viene el verano, ¿no es cierto?, vamos a tener un comportamiento mejor.
¿Nos puedes platicar un poquito, Jaime, también con respecto a Brasil, dos cosas? Primero, en la medida en que puedas comentar, en su escenario base, cuando están pensando para volúmenes en 2012, ¿su escenario base incluye una nueva alza en impuestos o están pensando que la tabla de precios de referencia se va a mantener estable y no habrá un aumento en impuestos en 2012? Y por otra parte, quería también preguntar con respecto a Brasil, ¿cómo está pensando Andina en términos de innovación? Creo que el resto de los embotelladores de Coca-Cola y incluso también su competidor principal en gaseosas ha estado empezando a hablar mucho de el tema de retornables, la importancia de tener un empaque retornable de 2 litros o de 1 litro. Y te quería preguntar, Jaime, ¿cómo ve Andina el proceso de innovación en empaques o quizá ni siquiera en empaques? Si ustedes piensan que a lo mejor la respuesta no es retornable, sino introducir nuevos líquidos, nuevas marcas, ¿cómo deberíamos de pensar en el proceso de innovación en los siguientes 2 o 3 años? ¿Y creen que van a ser un poquito más agresivos, que están en línea con lo que está haciendo la competencia, con lo que están haciendo el resto de los embotelladores? ¿Cómo piensan sobre el tema de innovación en general en Brasil, para sobre todo para cerrar este gap de consumo per cápita que es tan importante, ¿no?
Mira, en términos de impuestos, creemos que no van a haber nuevas alzas de impuestos significativas, digamos. No te olvides que en el caso de la tabla de impuestos que se aplicaba, estuvo fija por 3 años, ¿ah? Entonces, claro, cuando salta el cuarto año, duele, digamos, aunque te benefició durante 3 años, fue un salto discreto, ¿ah? No hay motivos para pensar que van a haber saltos discretos significativos como lo que hubo el año 2011. Por tanto, no estamos preocupados de ese ítem o de esa razón, ¿no? Respecto de la innovación y del empaque o productos, en general, como dices tú, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Nosotros somos los grandes convencidos y lideramos el tema de los envases retornables en los mercados latinoamericanos, y la experiencia chilena en lo que es retornable,
claro,
claramente es de las mejores del mundo. Nosotros sí creemos, y la verdad es que nosotros ya nos metimos en el tema, en Brasil me refiero, ahora preguntas sobre Brasil y estoy contestando sobre Brasil. Tomamos la decisión de ir al mercado de envases retornables en Brasil. De hecho, ya compramos una línea que no va a estar lista sino hasta marzo, diría yo, del año 2012, y puede ser, si nos atrasamos algo, pero digamos el trimestre o el primer o segundo trimestre. De tal forma que vamos al mercado con retornabilidad, sí, vamos al mercado. Creemos en el envase retornable, sí. Brasil es un país más complejo porque es un país que ha estado básicamente en one way, por lo tanto hay que educar, por así decirlo, a los consumidores. Pero es una tarea en la cual creemos, creemos que es importante si queremos tener un envase, un empaque más affordable para los consumidores. Y creemos que es algo que tenemos que hacer y que queremos hacer y que lo vamos a hacer porque la decisión está tomada y las órdenes de compra están puestas y los procesos de producción de las líneas de producción están en camino. Así que, contestando tu pregunta, sí señor, vamos a ir y la decisión ya está tomada.
Perfecto, muchas gracias por tus respuestas, Jaime.
Operator, next question, please.
Again, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad now.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono si desean hacer alguna pregunta. Operator, next question, please.
Our next question comes from the line of Rebecca Sarmiento with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene de Rebecca Sarmiento de Deutsche Bank. Adelante con su pregunta, por favor.
Gracias. Y hola, buenos días. Queríamos saber solamente cómo va el progreso con la nueva planta en Santiago y por cuánto tiempo más van a tener las dos plantas operando al mismo tiempo.
Hola, mira, efectivamente estamos en el proceso de bueno, la construcción física de la planta está prácticamente terminada. Yo el día de ayer estuve casualmente en la planta nueva y la construcción misma está terminada. Estamos en la instalación y llegan 4 líneas nuevas y ya están físicamente en Santiago. Ayer empezamos a probar la primera línea, son pruebas solamente con agua y con gas, es decir, no hay prueba con bebida todavía. Pero la intención nuestra es iniciar el proceso productivo con venta a consumidores a fines del mes de agosto. Es decir, antes de 30 días nosotros debiéramos estar sacando las primeras botellas de producción con fines comerciales, me refiero a que puedan ir a los consumidores, en la planta nueva. Ahora, el proceso de instalación y traslado, me refiero de la instalación y operando las 4 líneas nuevas, más el traslado de 4 líneas que están físicamente actualmente en Carlos Valdovino y que van a ir a planta nueva, va a durar hasta marzo del año 2012. Es decir, las 4 líneas nuevas van a estar operando en diciembre de este año, a fines de noviembre, diciembre de este año, y entre diciembre de este año y marzo, abril del año 2012 se van a ir una a una por mes en promedio, se van a ir trasladando estas 4 líneas que yo les digo, de tal forma que la planta nueva va a estar 100% operativa con todas sus líneas y pudiendo cerrar la operación de Carlos Valdovino de la planta vieja en abril del año 2012. Y empezando, como les digo, a fines del mes de agosto, 30 días más, en forma que también vamos a partir línea por línea operando. Ese va a ser el proceso de enlace, digamos, entre una y otra, que nos va a durar prácticamente 8 meses. No se olviden ustedes que la planta nueva es una gran planta con toda la tecnología, una planta muy moderna, de avanzada tecnología, por supuesto, y esperamos que nos dure en los próximos 30 años, así como Carlos Valdovino duró, ¿no es cierto?, más de 40 años. Por lo tanto, el proceso de enlace, que les digo yo, de transición de 8 meses, es algo normal en una planta de este tamaño y no hay que asustarse por eso. Así que estamos muy bien y contentos con el traslado.
Perfecto, gracias.
Operator, next question, please.
Our next question comes from the line of Consuelo Barahona with MetLife.
La siguiente pregunta viene de Consuelo Barahona de MetLife. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, Jaime y equipo Andina. Felicidades por los resultados. Han sido bastante buenos a pesar de los altos precios del azúcar. Tengo dos preguntas. La primera quizás ha sido bastante recurrente. ¿Es dado el agitado movimiento de los embotelladores de Coca-Cola en la región? Hemos visto que embotelladores mexicanos están sobre todo muy movidos, estamos viendo que COF está adquiriendo filiales, Arca con Contal y EDC, se usa ahora movimientos con Pepsi. Mi pregunta está más dirigida hacia la relación con Coca-Cola Company. Quisiera entender desde sus palabras cuál es la relación que Coca-Cola Company tiene con ustedes en Chile y cuál sería la estrategia. Siempre se habla de una posible fusión y que eventualmente en el futuro va a haber un solo embotellador de Coca-Cola en Chile. Quisiéramos ver qué es lo que plantean ustedes, qué es lo que busca Coca-Cola, cuáles son las conversaciones que se tienen y sobre todo ahora de la relación con COF, ¿no es cierto?, por los nuevos cambios en management. Y mi segunda pregunta es orientada hacia la deuda. Los ratios de leverage y net leverage son muy bajos, estamos hablando de 0.5 y 0.
Siempre me pregunto cuál es el nivel óptimo de deuda para los embotelladores de Coca-Cola. Sabemos que siempre es bien bajo. Y si es así, ¿tendría algún incentivo en pagar la deuda futuro, pensando en nuevas expansiones? Muchas gracias.
Hola, Consuelo. Gracias por tu saludo a los resultados de Andina, a pesar del precio del azúcar. Oye, tratando de contestar una a una tus preguntas. En primer lugar, respecto a Coca-Cola. La relación nuestra con Coca-Cola, al igual que los embotelladores en general, ¿no es cierto?, y en particular los más grandes como Andina, tenemos y hemos tenido siempre una muy buena relación y una muy buena comunicación con la compañía Coca-Cola. Eso no significa que tengamos una estrategia común respecto al qué hacer en el futuro. Los embotelladores somos independientes de la compañía Coca-Cola, si bien es cierto, obviamente nos une una franquicia y nos une una relación comercial que en el caso de Andina tiene más de 65 años. Eso es bastante obvio lo que te digo. Lo que te quiero transmitir es que las decisiones de crecimiento, de desarrollo, de inversión, de asociación o como tú quieras llamarlas en definitiva, son propias y privativas del embotellador. Ahora, Coca-Cola, más que tener una estrategia en conjunto con los embotelladores, lo que le interesa es la estrategia global del negocio Coca-Cola en el mundo. Entonces, tal como tú explicabas en el caso de México, se han ido asociando los embotelladores mexicanos, mencionaste Arca, mencionaste COF, etcétera. Y eso está pasando y a lo mejor sigue pasando. Y Coca-Cola, más que interferir, los va a apoyar porque los embotelladores grandes que tienen acceso a tecnología, a buen management, etcétera, las ventajas de una economía a escala son bastante evidentes y han sido demostradas en los tiempos, ¿no es cierto?, y en plazo más largo en nuestro negocio, de tal forma con la cual en general va a apoyar esas gestiones. No las va a incentivar porque no tiene ni le interesa generar los mecanismos para eso, sino que hay libertad en cada uno de los embotelladores de hacer en lo que estime conveniente dentro de lo que significa ser embotellador de Coca-Cola, por supuesto. Ahora bien, habiendo dicho esto, en el caso de Chile, claro, a mí me gustaría, si me pregunto una opinión personal, ya, me encantaría ver a los tres embotelladores transformados en uno solo. Pero eso no es más que un deseo personal de una o de muchas personas, porque la verdad es que somos tres embotelladores, tres seres independientes con tres grupos de accionistas diferentes, etcétera, etcétera, que por lo más somos compañías públicas las tres, de tal forma que es una decisión propia de cada una de ellas si quiere o no dar un paso adelante en un proceso de esta naturaleza. Yo no lo veo en el corto plazo. Claro, me gustaría, sí, me gustaría, y lo he dicho por lo más públicamente, no es nada nuevo. Pero como te digo, son accionistas diferentes, personas diferentes, con estructuras y visiones diferentes también, no necesariamente iguales, independiente que para el efecto del desarrollo del negocio tengamos visiones comunes, ¿no es cierto?, en el área del ámbito comercial de desarrollo de un negocio como el de Coca-Cola. Eso respecto de Coca-Cola en general y de los embotelladores. Es decir, ¿me gustaría ver algo? Obvio que sí. Pero como te insisto, es una opinión más bien personal y sé que a lo mejor a muchos también, pero hablo ya en términos personales. Respecto a la deuda de Andina, la deuda de Andina tiene una deuda efectivamente con bonos emitidos hace años atrás, que es una segunda etapa de los bonos, que solo ha conseguido hoy día como ciento y pico, 140 millones de dólares aproximadamente, el saldo de la deuda me refiero, que está programada a 20 y tantos años, el remanente creo que son 17, no me acuerdo de memoria, pero me refiero a un plazo largo. Y el servicio de la deuda es un monto muy chico, es algo así como 3 millones de dólares al año, 4. Entonces no es muy relevante ni afecta mucho el flujo de Andina y además no es prepagable. Si la quisiéramos prepagar, tendríamos que pagar un premio muy alto respecto del valor facial, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo vamos a hacer y no está en nuestro objetivo o estrategia hacerla. Ahora, ¿cuál es el momento óptimo de Andina? No es el que tiene, no, obvio que no. ¿Y por qué no? Porque en el fondo lo que hemos estado permanentemente es estar preparados para dar un paso adicional en nuestro proceso de crecimiento, más allá del crecimiento normal, ¿no es cierto?, de las operaciones y poder hacer alguna adquisición, que a eso me imagino que apuntaba tu pregunta. Y vamos a seguir en esa estrategia porque nos interesa crecer y seguimos buscando alternativas. No es fácil, obviamente que no. Estamos en un negocio muy estable, un negocio muy sano, como tú bien sabes. Por lo tanto, nos gustaría, sí, una cosa que es fácil de lograr, no, y tenemos un proyecto en particular en el corto plazo, la respuesta es no. pero eso no sería que no trabajemos en el tema.
Okay, muchas gracias, Jaime.
Operator, next question, please.
If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad now.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Jaime Garcia, do you have any closing remarks?
En este momento no me has preguntado. Señor García, ¿tiene algún comentario final?
No, solamente agradecerle su participación en esta conferencia. Ustedes bien saben de que estamos a la disposición de ustedes, ¿no es cierto?, para cualquier consulta, preguntas o lo que tengan. Encantado de atenderlos por teléfono. Físicamente muchos de ustedes han venido a las oficinas nuestras y darle todas las respuestas que podamos. En la próxima conferencia, la idea es hacerla el 27 de octubre, con los resultados del tercer trimestre del año 2011. Así que nuevamente agradecerles y muchas gracias por todo.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.